Vamos a ocuparnos ahora del caso de Marcos y Fiorella, porque lo nuevo de ayer, ya lo vimos más temprano, fue que Marcos Chiappa, este chico de 12 años que hirió a su compañera del liceo de Maroña, Fiorella Buceta, deberá permanecer otros 30 días detenido en un centro del INAME. Así lo resolvió ayer el juez de menores Alejandro Guido, haciendo lugar al pedido del fiscal Leonel Franzoni. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Bueno, no ha sido posible hablar con el juez ni con el fiscal, pero lo que trascendió es que entienden que ha tenido demasiadas visitas en estos casi dos meses de reclusión, entre comillas, y que no ha tenido, por lo tanto, las condiciones apropiadas para reflexionar sobre el hecho que protagonizó. ¿Cómo vieron ustedes esta novedad?
Yo estoy profundamente conmovida con esto y estoy tratando de separar la emoción de la razón para pensar. Hay acá una dimensión de la cuestión que es todo el tema del Poder Judicial y la Fiscalía, en la que no quiero entrar porque no conozco, pero que hay racionalidades que se juegan en ese plan. Hay otra cosa que tiene que ver con el Código del Menor, que todavía no ha sido actualizado en este país desde el año 35, como todos saben, el Código de la Niñez y la Adolescencia está todavía en el Parlamento sin ser aprobado, con ciertos avances, con una media sanción, que de alguna manera reconocería ese código, una cosa que del 35 acá se ha consolidado, por lo menos a través de los organismos internacionales, y es que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derechos. ¿Por qué la emoción? El argumento del juez, por lo menos lo que hemos podido escuchar por la prensa, el argumento del juez es que el niño tuvo demasiadas visitas de sus padres. El tema de la infancia y la adolescencia y la transgresión a la ley se trabaja mucho públicamente desde el tema de la moral, la desestructuración familiar, los valores en crisis, los padres que no se hacen responsables, etcétera. En este caso parece este niño que tiene 12 años, que recién salió de la escuela, que llevó un arma porque en realidad es violentamente agredido en el barrio por ser hijo de una familia de policías. Este niño que se quiso como autodefender, resulta que este niño después de dos meses de reclusión en un centro del INAME tiene que recibir otro mes más de reclusión porque la familia lo visita demasiado. Padres protectores o padres que intervienen efectivamente para colaborar con el INAME y con la justicia en el restablecimiento, si hay que restaurar de algunas faltas del chico, son sancionados porque lo visitan demasiado. Entonces, ¿qué es un centro de reclusión? ¿Es un lugar de castigo o es un lugar de rehabilitación? ¿Cuál es el rol de los padres? ¿Qué se espera de los padres a los que se los acusa todo el tiempo de ser una familia desestructurada, de no tener valores morales, de ser los culpables de una sociedad en deterioro? ¿Por qué un oyente de mañana, cosa que me indignó, habló de que esto está asociado, no sé si lo entendí bien, asociado a que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra? ¿Por qué algunas personas procesadas por homicidio culposo y por homicidio en situaciones de dictadura, como Blanco, por ejemplo, por qué la justicia dictamina, tal vez lo dictaminó bien, que tiene que estar libre, que está procesado pero sin prisión? Un niño de 12 años tiene que estar un mes más porque sus padres lo visitan demasiado. Aclaro que las visitas son una por semana y dos llamadas telefónicas. Y el exceso en relación a otras pautas de reclusión de otros niños y niñas es que tiene una llamada más de la permitida. Se les concedió una llamada de teléfono más.
Una información que vale la pena agregar, que en perspectiva recogió en el Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAME. El juez no se basa solo en el informe que redacta ese instituto para decidir lo que hace con Marcos Chiappa, aunque sus conclusiones inciden. ¿Y qué es lo que surgió del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil? No un pedido al juez, sí una sugerencia de que Marcos debía pasar algunos días más para completar su tratamiento. Está siendo evaluado por psicólogos y asistentes sociales que también atienden a su familia. Ahora seguirá el mismo proceso que se viene llevando adelante desde que está allí para poder completarlo, dijeron esas fuentes.
Perdón, Emiliano, quiere decir que ese instituto aconseja que esté un poco más.
Que esté un poco más. Sí.
No es la información que surgía.
No.
De cualquier manera, esa idea de que tiene que estar en soledad un niño de la edad de él para poder reflexionar, me parece dantesco, ¿verdad? Es decir, yo tendría muy mala opinión de los padres si no hicieran lo posible por estar cerca de él. Son él, que es producto de una situación muy especial, hay una violencia en la zona allí del liceo, era víctima de violencia, el arma no pretendía, con todas las responsabilidades que pueda tener un niño que tiene ya cierta capacidad de reflexión en la edad de él, ¿no? Pero eso de que tenga que estar aislado es una cosa inexplicable. Hay otras informaciones internas, no tienen problema con él, va al liceo que se le indica, no es el mismo en este momento. Es decir, yo siento que no dominamos bien este expediente porque tiene elementos de debilidad que a mí me parecen graves. Y yo quisiera que la información estuviera equivocada y que no se hubiera pretendí un aislamiento como se está sugiriendo, que me parece una barbaridad, y una prescindencia de los padres, lo cual me parece otra barbaridad.
El problema está, ustedes saben lo enemigo que soy yo de la cursilería. ¿Cuántas veces en este micrófono he dicho tengan cuidado, no se dejen llevar por la sensiblería, no se dejen llevar por la blandura de las cosas? Pero este caso es muy raro, ¿no? Este se trata de un niño de 12 años que cometió un hecho no doloso, cometió una imprudencia, pero no tuvo intención de hacer lo que estaba haciendo, no había dolo. Este es un hecho muy particular para la represión que ha tenido este niño, porque la peligrosidad que le está presentando, presente o futura, es mínima. En su casa había armas, era fácil que él llegara a tener un arma. No estuvo premeditando la cosa durante mucho tiempo para conseguirla. Y después tuvo una desgracia, le pasó algo que no quería. Fue imprudente, lo reconozco, le pasó algo que no quería. Pero eso no es dolo, es puramente una cosa culposa, no culpable. Y yo pienso otra cosa, además, que es lo que más me escuece en este asunto. Cuando los oía a ustedes, los oía con gusto, porque me abrían campos que yo no había pensado. No pensé en ninguna cosa. Pensar este niño solo ahí metido, recluido, es un hecho muy duro. Yo no lo había pensado, no había dicho carne bien en eso. Yo he pensado otra cosa, que es terrible. Con la cantidad de infantos juveniles que cometen delitos premeditados y queridos, dolosos, y que no sabemos nunca bien cómo se tratan ni qué se hace. Este es el que necesita tratamiento. Es a este que hay que darle 30 días más porque no ha terminado el tratamiento. ¿Y con los otros qué hay que hacer?
Tenemos muchos mensajes de los estudiantes porque...
No hay problema acá. Es muy importante que la gente, que todos los habitantes de un país sean iguales ante la ley. Y este niño no está tratado en proporción, no está tratado en igualdad con otros que con su edad cometen delitos mucho más terribles. Y eso es un desprestigio para la justicia muy importante.
Hay una catarata de mensajes desde temprano cuando estuvimos ya abordando el tema. Pero, por ejemplo, Virginia de la Blanqueada opina que los más acertados en este caso son los compañeros del liceo que han estado movilizándose y que apuntan tanto a la chica como al chico como dos víctimas en este caso. También en esa línea va el mensaje que viene por correo electrónico de Rafael, que dice, coincido que ambos son víctimas y que sucedió un desafortunado accidente que tiene sus responsables, como en todos los casos, pero de allí a catalogar a Marcos como un delincuente, como parece que otros ciudadanos piensan, es un exceso, no contribuye a nada, no ayuda a nadie. Creo que no hay punto de comparación entre la actitud de alguien que va a cometer un delito y otra que es esencialmente accidental o producto de la inmadurez en conciencia en lo que se refiere al uso de las armas. Celia.
Yo no sé si ustedes han tomado este tema de la violencia infantil en general en otras oportunidades, ¿no? Yo a raíz de que ustedes hoy al invitarme proponían este tema, ayer estuve conversando algo con una psicóloga que trabaja en eso, ¿no? Yo no soy una persona que tenga mayor preparación. Y quedé, con algunas cosas quedé medio como impresionada hasta conceptualmente. O sea, la violencia del niño es una cosa que se genera frente a que no se le hace, digamos, a que no tiene lo que necesita para comer, todas el que no tiene abrigo, que no, genera un rechazo, una violencia que se va gestando, que es lo que permite asignar a la pobreza la generación de la violencia infantil, ¿no? Y Y después otro tema que me pareció muy, muy relevante, que acá está jugado justamente como una excepción, que es la cosa de los padres. La madre en general es responsabilizada por la violencia del niño, ¿no? Y entonces hay todo un trabajo que se comparte con la Argentina que está diciendo, pero la madre, en ningún caso, ni siquiera en las tribus, se le encargaba de la total contención de un niño. Una madre que no tiene trabajo, no tiene medios, no puede dar de comer, no puede, es la responsable directa de que la violencia se produzca en el niño, si se mide como falta de respeto a sus necesidades, como que ahora se está viendo el resultado de violencia por la falta de respeto a sus necesidades. Me pareció sumamente interesante. Sumado a lo que el niño siente de falta de dignidad porque su familia no trabaje, que uno se olvida, pero el niño está alterado, afectado, y eso le genera violencias como reacción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el Estado conteniendo a la madre? O sea, ¿por qué siempre estamos, ahora estamos...
La madre siempre es víctima, la madre es victimizada.
Pero es victimizada.
Porque este caso es el niño, el victimizado.
Claro. Y la escuela, que algunos siempre la mira, es realmente una institución fantástica, la escuela pública, siempre voy a pensar lo mismo, está también superada. Parece que lo mismo pasa en la Argentina. Tiene que dar de comer, tiene que ocuparse de la salud. Y en la violencia en el niño es por la brutal insatisfacción de todas sus necesidades básicas.
Además, en este caso, a mí lo que más me preocupa es que...
usted no es un niño que se caracterice por ser un niño violento.
No,
pero al lado de lo que estamos contemplando,
es
un niño pasivo.
Es lo que te digo, que iba a terminar con eso. Que en este caso parecería que ni siquiera... El medio no lo debe ser tanto. Pero él, en particular, también... Está rodeado de armas en la familia de policía.
Pero armas que tienen una función legítima.
Claro, una acción.
No puede entender la diferencia, seguramente.
Seguro. Es distinto el caso, pero está rodeado, sale de un medio violento, está cerca de un asentamiento.
Creo que la
escuela,
actitud del juez es difícil de
entender. No, yo eso no estaba entrando
en eso, sino la consideración. Es diferente a estos casos generales que tú planteas. Es decir, este no es un infanto juvenil ni nada que se parezca. Por eso... resalta tanto lo que está sucediendo. Cuando yo digo que este niño no presenta peligrosidad, quiere decir que este niño no está en la tanda de los que agreden queriendo. Este es otro caso completamente
diferente.
Ojalá todos los infantos juveniles tuvieran este tratamiento, sería mucho mejor. La desgracia es que no lo tienen.
Pero además, lo que más me preocupa es que estamos discutiendo sobre el niño y sobre la familia del niño, que era una familia integrada y protectora. Y no estamos discutiendo sobre el Ministerio del Interior y la tarea de protección del ambiente social donde el niño vive.
Claro.
El niño se estaba defendiendo, pero el problema estaba afuera, se estaba defendiendo de una agresión permanente, continua, que provocó esto. Entonces estamos colocando el problema adentro del niño en vez de problema.
Claro, pero María Elena, justamente ese contexto que rodea al niño, en la escuela, etcétera, es fruto de estas cosas de miseria y de violencia que los niños en general están sufriendo y que se reproduce en todos los ámbitos donde hay hacinamiento en este momento. Los asentamientos son todos focos de violencia infantil.
En perspectiva.
Desde 1985.
Una aclaración antes de terminar. A propósito del tema anterior, la resolución del juez de menores del día de ayer. Es una pena que hayamos tenido que hacer este comentario, esta serie de comentarios, sin tener a la vista la resolución y los fundamentos, ¿verdad?, del juez Alejandro Guido. Es una pena también que el doctor Guido no haya aceptado la posibilidad de una entrevista, porque lo intentamos y la respuesta fue negativa. En definitiva, sentimos que todavía nos están faltando datos, ¿verdad?